quisiéramos poder conocer y presentarle juntos al Señor las verdaderas inquietudes de los jóvenes. Entonces, antes de proponer un tema, quisiéramos saber qué es lo que verdaderamente le interesa a cada joven. ¿Se dan cuenta? Entonces, sería bueno que cada uno, por lo menos, si puede hacer una pregunta, si tiene más de una, yo pienso que hasta dos y tres cabrán en el papelito, no sé. Pero lo importante es que cada uno con libertad. Por eso le pido a cada uno que se concentre en su propio papelito. Es decir, si alguno tiene alguna inquietud, algo específico, sinceramente, delante del Señor, no es necesario que usted ponga su firma, a menos que usted quiera, pero el objetivo es que usted pueda expresar su sincera inquietud. Y voy a rogarle el favor de que ninguno hable con su vecino, para que no se influencie uno al otro. Amén. Después vamos a considerar las mismas preguntas. Eso puede parecer largo, pero va a ser útil. Por lo siguiente, porque cada uno va a saber qué es lo que le interesa a los jóvenes, qué es lo que está en el corazón de los jóvenes, cuáles son las verdaderas inquietudes y las distintas clases de inquietudes. Seguramente varias de ellas van a estar agrupadas y van a ser preguntas parecidas, relacionadas, y entonces vamos a confiar en el Señor, que el Señor nos ayudará a buscar respuesta a los grupos de preguntas, y nos vamos a dar cuenta cuáles son las preguntas que más se hacen, las que menos se hacen. Entonces, vamos a hacer una oración al Señor y decirle: Señor, ayúdame a plasmar aquí en este papel la verdadera inquietud en mi corazón. Y vamos a hacerle esas preguntas no al hermano Gino, sino al Señor mismo. Luego las vamos a recoger, se las presentamos a Él, y con la ayuda del Señor y los demás hermanos ancianos que están acá, incluso de entre ustedes mismos puede haber respuestas. Entonces vamos a procurar esas respuestas, pero primero vamos a conocernos a nosotros mismos. Vamos a tener la oportunidad de saber qué es lo que está en el corazón de los jóvenes, de nuestros hermanos jóvenes. Incluso entre los mismos jóvenes van a descubrir ustedes por las preguntas qué es lo que les preocupa. Entonces vamos a tomarnos ese tiempo, y si alguien ya terminó, para no estar todos caminando acá, creo que es la hermana que va a hacer la señal, ella va a recoger las preguntas, las traemos acá. Entonces tomémonos ese tiempo y hagamos esa oración al Señor. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos hemos reunido en tu presencia y tú estás aquí. Tú quieres que vengamos primeramente a ti y que te traigamos a ti nuestras inquietudes. Por eso yo te ruego, Señor, que cada uno de los jóvenes pueda escribir delante de ti y para ti estas inquietudes. Esto es algo respetable. Y si ellos las quieren entregar acá, las consideraremos en tu presencia, Señor. Pedimos de ti la gracia para valorar estas preguntas. Pedimos de ti el socorro para ver de ti la respuesta, Señor, para estas preguntas. Así que encomendamos esto en tus manos, encomendamos los jóvenes en tus manos, y queremos conocer las verdaderas inquietudes que están en sus corazones y sus preguntas, con toda sinceridad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, cada hermano, hermana, puede concentrarse y escribir. Estamos delante del Señor. Les ruego, sí, que no hablen ahora con sus vecinos. Aunque esté a su lado y usted pueda mirar, no hace falta que mire, para que así no nos influyamos, si no nos podamos expresar con sinceridad. Vamos a tomarnos, pienso que 5 minutos es más que suficiente, hermanos, ¿verdad? Entonces, en mi reloj faltan 7 minutos para las 6. Entonces me voy a guiar por mi reloj. Hasta las 6 podemos irnos expresando. Y en la medida que vayan entregando, mejor, porque así las vamos aquí localizando, ubicando. Vamos a coleccionar estas preguntas. Están muy buenas. estoy agrupándolas aquí más o menos por temas, porque aunque son muchas, por tratarse de un mismo tema, entonces se pueden encarar. Y vamos a procurar responder primero o encarar primero las que más preguntas tienen. Me dice la hermana que hay hermanos de otros países que están escuchando y están haciendo las preguntas también por internet. Imagínense, señor. Parece que muchas preguntas son de tipo personal para vivir una vida santa, otras son acerca de la iglesia, otras son acerca de evangelismo, acerca de cómo las hermanas pueden servir al Señor. O sea que se van formando grupitos de preguntas. Ya los que están aquí presentes, ya todos han entregado, hay algunos que faltan. Si pueden levantar la mano los que faltan, no se apure, tranquilo, solamente levantar la mano para saber si ya. Algunas son escatológicas. Sobre la música también hay algunas. Sí. Esto da para mucho tiempo, pero bueno, vale la pena. Bueno, hermanos, ya vamos a empezar por este grupito aquí del centro, que es el que tiene más preguntas relacionadas unas con otras. Y después vamos a ir por los grupos más, el segundo grupo en cantidad. Bueno, hermanos, vamos a comenzar por estos del medio aquí. Vamos, entre todos vamos a oír esas preguntas, porque aunque no son iguales, tienen alguna relación. Y entonces así podemos, con la ayuda del Señor, algunas son más de carácter de la vida espiritual, otras son de escatología, algunas son sobre música, sobre la iglesia, sobre distintos asuntos. Voy a ir leyendo las del grupo central, que son las más numerosas. Les voy a ir leyendo de abajo para arriba porque fueron las que empezaron a llegar. Amén. Para que todos conozcamos las inquietudes que nosotros mismos tenemos. Voy a ir poniéndolas aparte. Bueno, aquí voy a ponerlas acá. Bueno, gracias, hermano. Entonces, las preguntas relacionadas con más inquietudes son las siguientes. Con respecto al pololeo, hay varias preguntas sobre eso y otras sobre la vida privada. ¿Qué aconseja usted, hermano? Algunos me dicen que es mejor caer hartas veces para que al momento de casarse no cometa el peor error de su vida. Es extraño, ¿no? Eso que algunos dicen. Sí, porque el caer ya es un gran error. Sí. Otra pregunta. Varios saben que los ovnis existen, pero ¿tiene alguna relación con la iglesia? Otra pregunta. ¿Qué pasará con Enoc y Elías? Y no entiendo aquí la letra, que subieron con alma y cuerpo al cielo, vendrán y deberán morir. He escuchado que en los posteros días vendrán para predicar al mundo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta más o menos las preguntas. Primero digamos las preguntas, porque así nos conocemos. Amén. ¿Cómo no equivocarse con tu compañero de vida, esposo? Luego ya aquí hay dos preguntas, una que pertenece aquí al grupo de la iglesia y la otra un poco a este grupo más central. ¿Qué es realmente un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué es la obediencia perfecta? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia en general y las primicias o vencedores? ¿Vivir en Cristo es gozo o aflicción? ¿Cómo debemos vivir como sacerdotes, hijos, hermanos, esclavos de Dios, como reyes o como santos? Todas las preguntas son muy interesantes y respetables, aunque algunas nos hagan reír, no las menospreciamos. ¿Cómo podemos conocer más al Señor? ¿Cómo descubrir si tengo algún don? ¿En qué puedo aportar? Fíjate qué interesantes que son. ¿Cómo saber si alguna cosa que pasó es la voluntad del Señor? Nos gustaría escuchar un poco de su testimonio de juventud y algo de la carga o consejo más cerca a su corazón para nosotros los jóvenes hoy. Además, escuchar un poco de cómo equilibrar la lectura de la Biblia con libros espirituales para la formación del servicio en la casa del Señor. ¿Cómo podemos dejarnos de los males, pero con la ayuda del Señor? ¿Cómo podemos alejarnos realmente del mundo y sus atracciones que tan fácilmente logran atraparnos? ¿Cómo un joven puede vencer los temores al fracaso y las tentaciones? Se dan cuenta que ahí aparecen varios cómo, ¿no? Son varias preguntas, todas preguntando cómo. Quiero adelantar de una vez que en Romanos 7, al principio, preguntaban cómo. ¿Cómo puedo? Intentando el ser humano resolver sus dificultades. La pregunta era cómo, cómo, cómo. Pero después de tantos cómos, a través de los fracasos por los intentos del hombre en su sola fuerza, Dios cambió la pregunta y ya no era cómo me libraré, cómo venceré, sino quién me librará. La pregunta fue cambiada. La pregunta por el cómo, la pregunta por el qué debemos hacer, muchas de esas preguntas están agrupadas dentro de ese grupo allí. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer? Casi siempre nuestras preguntas son lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es una pregunta sincera de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A San Pedro, lo primero que le preguntaron, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? En Romanos 7 aparece eso, Pablo diciendo, cuando trato de hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, ese querer hacer el bien y no hacerlo, Y ese no querer hacer el mal y hacerlo está dentro de la pregunta del cómo. Siempre nos preguntamos por un cómo. O sea, la pregunta por el cómo es una pregunta por alguna técnica, es una pregunta por alguna manera de solucionar las cosas. Pero Dios nos conduce a otra pregunta. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me librará? La pregunta del cómo es como si quisiéramos nosotros manejar las cosas. Cuando preguntamos cómo, estamos queriendo aprender una manera, estamos queriendo aprender una técnica, estamos queriendo aprender alguna cláusula, o sea, alguna cosa, algún secreto. La pregunta por el cómo es como una pregunta en la puerta equivocada, porque es la pregunta que no es al Señor. Es una pregunta donde todavía yo sigo teniendo esperanza que si supiera cómo, si supiera la manera, si conociera la técnica, las cosas me saldrían mejor. Entonces esa pregunta por el cómo nos refleja que estamos todavía en el plano de la justicia propia. Estamos todavía queriendo descubrir una manera. Por eso la pregunta es cómo. Pero la respuesta del Señor cuando le preguntaron cómo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Esa era la buena intención. El Señor Jesús respondió, ¿qué es lo que debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él nos traslada de la pregunta por el cómo a la nueva pregunta por el quién. Ya al final de Romanos 7, donde está toda esa lista de Pablo patinando en el barro, yo descubro que soy malo, la ley es buena, pero resulta que cuando yo quiero hacer el bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y cuando no quiero hacer el mal, sí hago lo que no debo hacer y no hago lo que debo. Hasta que ya al final del capítulo, él mudó la pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Hasta ahí él estaba procurando resolver las cosas de alguna manera con buena intención, por sí mismo, encontrar alguna salida que él pudiera manejar. Pero el hecho de estar patinando y fallando y fallando y fallando y fallando y fallando, todas las veces fallando, le hizo descubrir que había algo raro que había en él, que era el mal. El mal ya no estaba afuera. Ahora el mal es algo que está en mí. Eso es lo que Pablo descubrió. El mal, hallé, descubrí esta ley. Descubrí una ley, que el mal está en mí. Porque cuando quiero hacer el bien, hago el mal. Y cuando no quiero hacer el mal, sí lo hago. Y si eso me sucede una vez y dos veces y tres veces y 100 veces y 1000 veces y todas las veces, descubro que hay algo radicalmente malo en el ser humano. El ser humano es malo. No piense que cuando usted recibió al Señor y cuando usted se convirtió, usted se volvió buenito, su carne. Sí, usted recibió en su espíritu la vida divina, por gracia. Dios lo perdonó gratuitamente, le dio el Espíritu Santo gratuitamente, de su voluntad Él lo hizo renacer, usted es una nueva criatura, pero su carne no ha mejorado. La carne de ninguno de nosotros mejora mientras estamos en esta tierra. El cristianismo no es que la carne va mejorando de a poquito, después de mucho esfuerzo, de mucho entrenamiento, de muchas técnicas, si vamos a muchos retiros, si nos levantamos de madrugada, si oramos, si cantamos, si leemos la Biblia y leemos algunos libros de Watchman Nee o de Austin Spar o de Madame Guyon, entonces nuestra carne va a mejorar. No, amados, por más que leamos la propia Biblia de Watchman Nee, nuestra carne nunca va a mejorar. Nuestra carne no va a mejorar. La manera de enfrentar la carne que Dios tuvo es darnos a Cristo gratuitamente, perdonarnos y darnos vida y darnos su Espíritu, para que ya no miremos más a nosotros mismos. Ahora no debemos preguntar más cómo, sino quién. ¿Quién me librará?, decía al final del capítulo 7 Romanos, Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios que esa pregunta tuvo respuesta. Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces ahora en el capítulo 8 dice que Dios ha puesto la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y note que Pablo no dice solamente que Él nos ha dado el Espíritu, sino la ley del Espíritu. Él está hablando de una manera más específica. Dios nos amó, nos dio su propia vida, nos perdonó. Él conoce nuestra condición. Él sabe que queremos y no podemos. Él sabe todo ese juego que tenemos en el barro. Una persona está en esa tierra movediza y mientras más trata de salirse, más se hunde. Es porque está tratando de salirse por su propia fuerza. Está queriendo descubrir la técnica para salirse. Y mientras más técnicas ensaya, más técnicas le fallan. Y así descubre la realidad de la caída humana. Cuando las técnicas le fallan, cuando los intentos le fallan, ahí es cuando la persona ya sabe que no se puede salir sola de la arena movediza, que es otro el que la tiene que sacar. ¿Ve? Y eso es lo que dijo Pablo: ¿quién me librará ahora? Ya no, ¿cómo me libraré? Porque al principio ese era el interés: ¿cómo me libraré? ¿Qué debo hacer yo? Varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Como si algo que nosotros hiciéramos, díganme tres puntos, a ver, primer punto, segundo punto y tercer punto, y yo hago eso y listo. Pero no son puntos, no son cláusulas, no son métodos, no son retiros, no son prácticas. No podemos confiar en prácticas, no podemos confiar en métodos, en maneras. Dios nos dio una persona, que es su Hijo, para confiar en Él. Confiar en una persona, volvernos a una persona. El enemigo es tan sutil que a veces hasta las prácticas que pudieran parecer más espirituales, el enemigo las separa de Cristo. Muchos hermanos en la historia de la iglesia enseñaron la necesidad de invocar el nombre del Señor Jesús. Lo hicieron los antiguos. Lo hicieron, Madame Guyon enseñaba a orar, a leer, a invocar al Señor. Watchman Nee, Witness Lee insistió mucho en invocar. Entonces los hermanos empezaron a adoptar una forma de invocar. No digo esto, perdón, usted no lo vamos a decir menospreciando, hermanos. Lo que quiero decir es para ilustrar cómo el enemigo nos desvía. Entonces decimos, bueno, vamos todos a aprender la invocación. Y ahí se convirtió la invocación en el cómo, en la manera, en la práctica en la que vamos a confiar. Ya no vamos a confiar en aquel a quien invocamos, sino en la manera de invocar. ¿Se da cuenta dónde está el peligro? Vamos a decir así: ¡Oh, Señor Jesús! A ver, todos al tiempo, a la una, a las dos, a las tres. ¡Oh, Señor Jesús! Y así empezamos a aprender técnicas, ¿se da cuenta? Y con el tiempo, en vez de confiar en el invocado, confiamos en nuestra técnica de invocar. Y si las personas no invocan de nuestra manera, procuramos que aprendan nuestra manera. ¿Se dan cuenta la astucia de Satanás? ¿Sí están poniendo atención los jóvenes? ¿Están entendiendo eso? ¿Sí han captado la manera? No son maneras. Dios nos dio a su Hijo, nos dio su vida, nos dio el Espíritu. Y el Espíritu que Él nos dio, dentro de Él tiene una ley del Espíritu. Y dice Romanos 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, mientras ejercitemos algo de nosotros mismos, en nuestra carne siempre habrá pecado. Nuestra carne no mejoró para nada cuando nos convertimos. Lo que aconteció fue que un elemento celestial nuevo, el espíritu de vida, la vida divina, la naturaleza divina, vinieron a nuestro espíritu y están en nuestro espíritu de los que creemos. Pero en nuestra carne todavía mora la ley del pecado. Si yo voy a confiar en una técnica, en algo que yo voy a hacer por mí mismo, yo voy a dar lugar a expresarme a mí mismo caído. Entonces, yo no puedo confiar en algo que yo sé, en algo que yo puedo, en alguna cláusula, en algún método. En el momento que comience a confiar en lo que yo sé, en un método y no en una persona que es la persona del Señor, ahí mismo yo me desconecto de la fuente. Nuestra confianza no es en qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera. Nuestra confianza es quién me librará. El Señor me libra. Y luego Pablo ya no solamente pregunta quién me librará y da las gracias, sino que ya pasa al capítulo 8 y da una confesión de liberación. Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice: yo mismo, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Pero él ya dice que no somos deudores a la carne, sino al Espíritu, y que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado. No es un método lo que nos libra de la ley del pecado. Es el Espíritu, que Él tiene su propia ley. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que está programado en la naturaleza para siempre repetirse. Si yo tiro una piedra para arriba, la piedra va a caer para abajo. Por más que la tire para arriba, va a subir y hasta que la gravedad le dice hasta ahí llegas y venga para abajo y cae otra vez. No importa cuántas veces yo tire la piedrita para arriba, todas las veces la piedrita va a caer para abajo, porque existe una ley que se llama la ley de la gravedad. Que la ley de la gravedad tira para abajo todas las piedritas que yo tiro para arriba. No importa que yo haga esfuerzo y bueno, la próxima vez la voy a tirar más alto. Nada de eso. Siempre la gravedad la tirará. Siente nuestra carne, siempre lo que hacemos en nosotros mismos por nuestro propio poder, en la justicia propia, queriendo hacer el bien, dice Pablo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, la ley de la gravedad, que el mal está en mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Exactamente, hacia allá nos quería llevar Dios. Que ya no sepamos qué hacer para que sea otro el que nos salva. Y por fin Pablo dije, ¿quién me librará? Hasta aquí era, ¿cómo me libraré de esto? ¿Cómo voy a salir de esto? Ahora dijo, ¿quién me librará? Entonces ahora, el que nos libra es el Señor. Y el Señor nos dio el Espíritu. Y así como nuestra carne tiene una ley de gravedad que nos lleva al pecado, el Espíritu, Él por sí mismo, tú no se la tienes que agregar. Tú no le tienes que añadir nada al Espíritu. El Espíritu solito tiene otra ley distinta dentro de Él, que se llama la ley del Espíritu de vida. Entonces, cada criatura tiene como una ley inherente. Un perro se va a comportar como un perro porque él es un perro. Una gallina se va a comportar como una gallina porque es una gallina. Tú no tienes que enseñarle a la gallina. Déjela solita y va a ver cómo empieza. Y pone los huevitos y todo. Ella va a actuar conforme a la ley que ella tiene. Ella no tiene casi que aprender. Ella ya nace sabiendo. Bueno, gracias a Dios que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, Él solito tiene una ley. Se le llama la ley del Espíritu de vida. Así como la gallina sabe lo que tiene que hacer y el perro sabe lo que tiene que hacer, ¿sabe quién sabe también lo que tiene que hacer? El Espíritu. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo que usted recibe por fe. El Espíritu Santo que Dios le dio. Él sabe lo que tiene que hacer. Usted no sabe cómo. Dios no quiere que usted pregunte cómo, sino que usted confíe en quién va a hacer las cosas. Por eso Dios dice, yo pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis. O sea, el Espíritu por sí solo sabe lo que tiene que hacer. Pero el Espíritu por sí solo lo conduce a usted. Usted debe confiar en el Señor y debe confiar en el Espíritu y en la ley del Espíritu. Y dice Pablo que la ley del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu hace siempre por sí mismo, lo que se origina en el Espíritu, siempre es agradar a Dios. El Espíritu siempre va a hacer lo correcto. El Espíritu Santo siempre va a hacer la voluntad de Dios. Digamos que ese es el ADN del Espíritu. El Espíritu está programado para agradar a Dios. Entonces, la ley del Espíritu me ha librado, dice Pablo. Él experimentó que Dios lo ayudaba. Experimentó que el Señor lo fortalecía, que el Señor lo despertaba, que el Señor lo animaba, que el Señor lo levantaba, que el Señor lo fortalecía. Y ahora él pasó a confiar en el Señor, en el Espíritu, y la ley del Espíritu lo libró de la ley del pecado. Que lo libró de la ley del pecado quiere decir que ya la ley del pecado fue desarraigada de su carne. No, la ley del pecado está en la carne, pero es como los cohetes tienen una ley interna, así como la ley del Espíritu, que es la ley del combustible. Y aunque la ley de la gravedad está queriendo tirar el cohete para abajo, él tiene adentro una ley superior, que es la ley del combustible. Entonces el cohete comienza a subir y a subir y a subir, y la gravedad trata de tirarlo para abajo y parece que se va a caer, pero no cae. Parece que hay una lucha entre las dos fuerzas, pero es más fuerte la ley del combustible. Y el cohete libra, el combustible libra el cohete de la ley de la gravedad, y el cohete sale hacia el espacio y ahora sale a una tremenda velocidad. Quiere decir que la gravedad fue desenchufada y ya no hay más gravedad. No, la gravedad está ahí igualita. Pero ¿y qué libró al cohete de la ley de la gravedad? La ley del combustible. Bueno, la ley de la gravedad equivale en este ejemplo a la ley del pecado y de la muerte, que opera siempre mientras estemos en este cuerpo. Siempre. Usted puede vivir 10 años en ayuno, en oración, en lectura de la Biblia, y el primer día del año 11 usted anda en la carne no mejoró en esos 10 años de ayuno. No mejoró. No hay ayuno, no hay oración, no hay lectura de la Biblia que mejore la carne. Nuestra carne nunca será confiable. Por eso tenemos que huir de nosotros mismos y tener miedo de nosotros mismos y decir: Señor, ten misericordia. Y volvernos al Señor. Nunca confiar en métodos, nunca confiar en maneras, en tácticas, en estrategias, en prácticas. Nuestra confianza es en la persona del Señor, no en algo que yo soy. Yo me preocupo cuando a veces los hermanos dicen: ay, yo quiero sentir a Dios. Ellos quieren sentir. Hermano, tenemos que confiar en el Señor, sintamos o no sintamos. Dios quiere que confiemos en Él cuando hay luz y cuando está oscuro, cuando estamos hundidos y cuando estamos alegres. Porque es que siempre queremos ser nosotros los que controlan. ¿Ve? Queremos sentir algo, queremos ser poderosos, queremos saber hacer las cosas, y el Señor nos lleva es no a confiar en nosotros, sino al contrario, a desconfiar de nosotros y a confiar solamente en el propio Señor. Entonces, la ley del combustible, que hace vencer al que el cohete venza la ley de la gravedad, equivale a la ley del Espíritu de vida en Cristo. Digamos que el combustible es el Espíritu de vida, pero el Espíritu de vida tiene dentro de él una capacidad innata, inherente a él, la capacidad que tiene el combustible de vencer la ley de la gravedad. Así el Espíritu está programado para la resurrección, es la resurrección y la vida. El Espíritu es el que nos ayuda, y la ley del Espíritu me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, muchas de nuestras preguntas son acerca de cómo, qué debo hacer, cómo voy a llevar mi noviazgo o el pololeo, cómo puedo orar mejor, cómo puedo consagrarme. Esas preguntas que había del gozo, ¿será que la vida cristiana es gozo, es aflicción? Hay las dos cosas, hay aflicción y hay gozo, pero la vida cristiana es el Señor Jesús. Entonces, nunca más nos deslicemos otra vez a nosotros mismos, no nos deslicemos otra vez a buscar técnicas, a buscar respuestas que nosotros manejamos. Dios nos dio una respuesta, que es su Hijo. Nos volvemos es a una persona, ni siquiera al invocar, sino al invocado. ¿Amén? ¿Entiende la diferencia? Claro que debemos invocar al Señor, pero no porque el secreto esté en el invocar. El secreto está en aquel a quien invocamos, aquel a quien nos volvemos. Salimos de nosotros mismos y decimos: Señor Jesús, Hijo de Dios, Señor, y nos volvemos a Él, siempre a Él, nunca mirando a ti mismo. Siempre que mires a ti mismo vas a encontrar faltas, y esas faltas van a estar toda la vida, no solo ahora que eres joven, cuando seas viejito y estés sirviendo al Señor. Si no te vuelves al Señor, van a aparecer esas faltas, porque la carne no mejoró. La carne no mejora, pero Dios nos dio algo mejor: su Hijo, su Espíritu y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si captamos esto con la ayuda del Señor, muchas preguntas van a ser resueltas, porque la mayoría de las preguntas no son por quién nos puede ayudar. La mayoría de las preguntas es cómo podemos nosotros ayudarnos. ¿Ve? Voy a seguir leyendo preguntas, amén, para que cuando el Espíritu nos indique algo más complementario. Dice: ¿cómo hace un joven ya mayorcito para ayudar a los jóvenes más pequeños entre 15 y 18 años de su localidad a permanecer firmes en la fe cuando estos se encuentran en momentos difíciles. Note qué buena intención, ¿se da cuenta? Buena intención, hermano. Nunca me voy a burlar de esto. Nunca. ¿Cómo? ¿Verdad? Sin dejarse llevar solo por su deseo del alba, sino más bien guiado por el Señor. ¿Cómo noto yo que no estoy entorpeciendo esa obra del Señor? ¿Se da cuenta? La pregunta es por el cómo. Es el Señor la respuesta. No es ningún cómo. Es el Señor. Es el Señor el que prepara para ti, si quiere que tú colabores con los más jóvenes. Es el Señor el que te va a arreglar las circunstancias. Es el Señor el que te va a ungir. Es el Señor el que te da la capacidad y la competencia. Pero nuestra preocupación, más que el cómo, debe ser el Señor. Volvernos al Señor, atender al Señor y ver qué es lo que el Señor arregló para nosotros. Y nunca confiar que lo que Él arregló para nosotros, nosotros lo podremos solucionar por nosotros mismos. Gracias. Amén. Hay otras preguntas en internet. Nunca podremos solucionar por nosotros mismos las cosas. Es el Señor. Es la persona del Señor. No cómo. ¿Qué haré? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la táctica o la estrategia? Repito, eso está errado. Hay que volverse al Señor. El Señor hizo un arreglo para mí. Dice la Escritura que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, cuando el Señor dice de Él, quiere decir que el Señor tiene que tomar la iniciativa. Es el Señor el que me tiene que meter en la cosa. ¿Eh? No yo el que pregunto cómo puedo ayudar, porque casi siempre que decimos cómo puedo ayudar, generalmente metemos las de caminar, como decimos en Colombia. Metemos la pata. Cuando decimos yo, ¿cómo yo puedo ayudar? No. Moisés no quería ir y el Señor le dijo, tú irás a donde yo te envíe. Jeremías no quería ir porque él sabía, Señor, soy un niño. Y Dios le dijo, no digas, soy un niño, porque a donde yo te enviare vas a ir. Entonces fue Dios el que lo metió en la cosa. Entonces primero tiene que ser Dios el que nos mete en la cosa. Y segundo, no solo tiene que ser de Él, sino también por Él. Es decir, si Él nos metió en algo, Él tiene que ayudarnos también. Porque a veces Él nos mete, pero nosotros seguimos solos. ¿Ve? Él tiene que haber tomado la iniciativa, pero tiene que también ayudarte durante el camino. Si Él nos envía a hacer alguna cosa, no es suficiente que Él nos haya enviado. Ahora tenemos que decirle, bueno, ahora Señor, ahora ayúdame tú a hacer la cosa para la cual me enviaste. Sigo dependiendo de ti, porque el hecho que me hayas enviado no me capacita para hacer las cosas. Lo que me capacita es que Él me ayude a hacer lo que Él me envió a hacer. Entonces, tiene que originarse en Él nuestro trabajo. Y segundo, Él tiene que ayudarnos a hacerlo mientras estamos procurando hacerlo. Y la manera de procurar hacerlo es volvernos a Él y decirle, Señor Jesús, necesito de ti. Señor Jesús, tú prometiste estar conmigo. Señor Jesús, cuento contigo. Cuento con la preciosa operación de tu Espíritu. Sé que tu Espíritu es capaz de resolver las cosas. Quiero estar atento a tu Espíritu. Enséñame tú a estar atento a tu Espíritu y a seguir la línea de tu Espíritu. Entonces, ya no estás tú tratando de preocuparte qué es lo que tienes que hacer. No, tú ya no estás atendiendo circunstancias. Primeramente estás atendiendo al Señor. Claro que el Señor mueve las circunstancias, pero tu atención es hacia una persona. Tu atención es al mover de esa persona divina, del Señor, por su espíritu dentro de ti. Como el espíritu, amaneciste y te puso un cántico, y amaneciste tan alegre, con una alegría que no es tuya, que no la mereces, que Él te la dio, y empiezas a cantar ese canto en unión con Él y hacer las cosas que Él te preparó. Y a veces amaneces, pero con una noche gris en el corazón. Entonces vuélvete al Señor y dile: Señor Jesús, estoy tan triste, estoy tan aburrido, estoy tan cansado, tan desilusionado. Señor, déjame recostarme en ti, en ti. Tú dijiste que si estaba cansado, viniera a ti y tú me harías descansar. Nunca nuestra confianza es en algo que sabemos, en algo que aprendimos. Lo que debemos aprender es a desconfiar de todo, menos del Señor. Confiar en Él y confiar en la obra del Espíritu de Él, y pedirle que Él nos enseñe a estar atentos a su obra, a la obra de su Espíritu. ¿Qué debo hacer? Estoy pololeando con un chico que no ama al Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir con él o dejarlo? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Si tú dejas que el Señor se mueva en ti, no solo vas a saber qué debes hacer, sino que vas a tener la fuerza de hacer lo que debes. Pero si te vuelves al Señor, si cuentas con el Señor. Hay cosas que ya el Señor dijo en la palabra tan claro. Él no va a cambiar lo que dijo. Lo que está escrito ya está escrito. Ahora lo que necesitamos es la fuerza para obedecer lo que está escrito. No vamos a reescribir la Biblia, ni los mandamientos, ni las instrucciones del Señor. Lo que hacemos es obedecerlas. Pero para obedecerlas necesitamos volvernos al Señor. Decirle: Señor, Señor, necesito de tu fuerza. Necesito contar contigo para hacer lo que sé. Porque cuando tú tienes al Señor en lo íntimo de tu ser, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Al principio nos gusta decirle a todo mundo lo que tiene que hacer. Pero con el tiempo dejamos que sea la propia persona la que aprenda del Señor directamente lo que debe hacer. La persona ya sabe, como dice el apóstol Juan: yo no les escribo a ustedes como si ustedes ignoraran la verdad, porque ustedes la conocen, porque ustedes tienen la unción del Santo, y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, el apóstol San Juan confiaba que la unción del Santo, el Espíritu de la verdad, les enseñaba a ellos todas las cosas y no tenían necesidad que ninguna otra persona les enseñara. No estoy diciendo que Dios está perdiendo el tiempo cuando nos da evangelistas o maestros o profetas, gracias a Dios por eso. Pero el Espíritu Santo nos dio la unción. Y tú aprendes directamente del Señor y tú sabes, porque tú tienes un semáforo dentro de ti. Tú sabes si la luz está en verde, o si está en amarillo, o si está en rojo. Tú sabes. Tú sabes si has nacido de nuevo, que Él mora en ti. No hagas demasiadas preguntas, porque a lo mejor esas muchas preguntas es para escabullirte de lo que tú sabes que tienes que hacer. Entonces, mejor vuélvete al Señor y atiende la voz del Señor. Y cuando el Señor te incline hacia determinado versículo, te lo recuerde, dile: Señor, dame la fuerza para hacer tu voluntad. Y cuando le pidas la fuerza, no solamente se la pidas, sino recíbela. Porque es que a veces no recibimos lo que pedimos, y el Señor dice que debemos recibir por la fe lo que pedimos. Señor, cuento con tu fuerza y aquí voy en tu nombre contigo para hacer lo más correcto, lo que tú me has indicado. Ya hemos tenido muchas peleas y yo no me quiero alejar del Señor. Gracias a Dios. Ese es el espíritu que no quiere que se aleje del Señor. Otra pregunta. ¿Cómo puedo ser un siervo útil al Señor como joven? ¿Quién te hace útil? El Señor Jesús. Vuélvete al Señor Jesús y Él te hace útil. Y te hace útil al instante. En el mismo momento que tú te vuelvas a Él y lo toques a Él, Señor Jesús, ahí empezaste a ser útil. Porque la utilidad consiste en hacer lugar para el Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo cambiar mi carácter? Hermano, de ninguna manera puedes tú cambiar tu carácter. Delante de los hijos del Señor, si yo no puedo hacerlo, he cometido un pecado y no lo puedo perdonar siendo un hijo de Dios. No, si has cometido un pecado, todos hemos cometido muchos pecados. Hijitos, esto os escribo, dice Juan, para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. Confiese su pecado, pídale perdón al Señor, vuélvase al Señor, invoque el nombre del Señor, quédese confiando, fe. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió, creer en el Hijo de Dios, creer en el Señor. Señor, creo en ti, dejo de buscar en otro lado, dejo de buscar tácticas, métodos, ya te busqué a ti, confío en ti, punto. Descansa, cree. Amén. Cree en el Señor. Déjale el bulto al Señor. Si se lo dejaste, no lo agarres de nuevo. Es que a veces nosotros le traemos nuestro bulto, se lo abrimos, mira, Señor, este bulto que estoy cargando. Bueno, Señor, chao, y me lo llevo otra vez de vuelta. No, mi hermano. Una vez que le dejó el bulto al Señor, no lo agarre más. Déjelo en la mano del Señor. Amén. A los pies del Señor. ¿Cómo? Ay, Señor. ¿Cómo evitar tentaciones del enemigo? ¿Cómo apartarme de mis compañeros que son no creyentes? Siempre la pregunta por el cómo. El Señor nos enseñó a volvernos a nuestro Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación y líbranos de todo mal. Las tentaciones siempre nos acompañan, aún en los momentos que parecen más sagrados pueden aparecer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar como a echar los mosquitos con nuestra propia fuerza. Señor Jesús, ¿se da cuenta? No es algo que uno sabe cómo. El que sabe cómo es el Señor. Él sí sabe cómo. Es como un abogado. Si usted está en un lío judicial y usted no sabe cómo salir de ese lío, por eso usted contrata un abogado. El abogado es el que sabe de leyes. El abogado es el que sabe todos los trámites que hay que hacer. Él es el que lo va a sacar a usted del problema. Usted lo que tiene que hacer es firmarle a él el poder. Decirle: bueno, señor abogado, usted es mi apoderado para encargarse de mis líos judiciales, de mis problemas. Ahora el abogado se encarga. ¿Se da cuenta? Una cosa es cómo me suelto de esto. Otra cosa es firmarle un poder al abogado. ¿Se da cuenta? Eso es lo que debemos hacer. El Señor Jesús sabe cómo. Yo no sé, el Señor sabe cómo. María también al principio, cuando Dios, cuando Gabriel de parte de Dios le dijo que iba a tener un niño, ella también preguntó, ¿cómo? Y, pero ¿cómo? Yo no tengo marido, ¿cómo voy a tener un niño? Pero no era lo que ella iba a hacer. ¿Qué le dijo Gabriel? Ah, María, el poder del Altísimo, no eres tú. No eres tú el que va a hacer nada, María. Dios tiene poder. Él es el Altísimo. Él te cubrirá. Y por eso van a ser un santo ser. Y ese ser va a ser hijo del Altísimo, porque se origina en Dios. No se origina en ti, en algo que tú hagas. Entonces, ¿qué hizo ella? Creyó. Bienaventurada la que creyó. Y cuando creyó, entonces dijo, amén. Hágase pues en mí según tu palabra. Primero preguntó cómo, pero después creyó. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? No tengo marido. No se preocupe el cómo, le dijo Gabriel. Esa es cosa de Dios. Usted no se preocupe nunca más del cómo. No se preocupe de eso. Déjele al Señor. Déjele al Señor. Y el Señor dijo, el poder del Altísimo te cubrirá. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella creyó. Y de ahí fue bienaventurada. Y cuando ella dijo, amén, hágase en mí según tu palabra, ahí mismo quedó embarazada. Y ahí mismo Dios comenzó a desarrollar esas células y a multiplicarse por sí solas. Ella no hacía nada, pero Dios hacía. Y ella solo era testigo de la obra de Dios. Me ha hecho, no yo he hecho, yo no he hecho nada, pero Él me ha hecho grandes cosas. O sea, las grandes cosas las hace el Señor, no nosotros. No miremos a nosotros. No miremos, porque somos una miseria total y esa miseria no mejorará en sí misma. Pero Él nos ha perdonado y nos ha dado el Espíritu y Él nos ayuda. Hay que mirarlo a Él. Sacarlos, dice, miradme a mí y sed salvos. Miradme a mí. En reposo, en quietud, en confianza será vuestra fortaleza. No es vuestra la guerra, es mía, dice el Señor. Mira al Señor. Señor, cuéntale todo, Señor. Y quédese ahí, deje que Él pelee. Usted solo diga, Señor, creo, confío. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios nos ayude. Amén. Es necesario dejar a un lado a los amigos para seguir a Cristo. Depende de los amigos, ¿no? Pero es necesario, esa pregunta es otro cómo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para estar los jóvenes en la iglesia sin grupos y todos juntos? ¿Cómo establecer una buena relación con la familia? ¿Qué piensa Dios del pololeo en estos tiempos? ¿Con quién me casaré? Muy buena pregunta. Todas esas preguntas. El hermano Gino no sabe nada. Pero el Señor sí sabe. Amén. ¿Es bueno tener un proyecto de vida o debemos esperar que el Señor nos muestre qué hacer con nuestros sueños? Es una pregunta muy buena en estos tiempos en que se enseña mucho acerca del chamanismo, la magia blanca. ¿Ustedes saben lo que es el chamanismo, la magia blanca? El uso del tercer ojo, de la cuarta dimensión. Hoy la gente tiene que practicar la cuarta dimensión, tiene que concentrarse. Voy a pensar en la puerta de mi casa un carro rojo, tres bicicletas en el garaje, mi esposa o mi esposo lo quiero así, 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 haciendo esfuerzo, tratando de incubar en la cuarta dimensión las cosas. Esa es pura magia blanca. Ese era El secreto del Kybalión. El Kybalión es un libro ocultista escrito por tres discípulos de Hermes Trismegisto, que de donde viene el hermetismo, que es el ocultismo. Y esos tres discípulos de Hermes Trismegisto enseñaban el secreto del éxito desde el punto de vista ocultista, y era el tercer ojo: concentrarse, visualizar, crear, soñar. Y hoy se le está enseñando a la gente, esa es la nueva era, a soñar, a crear con la mente las circunstancias. Y todo el mundo está queriendo ahora hacerse millonario y nunca está contento con nada, porque cuando ya tiene el carro rojo ahora lo quiere tres verdes, después de los tres verdes quiere, y están promoviendo la codicia. Hermanos, ustedes oyeron a los apóstoles alguna vez hablar de la cuarta dimensión y de visualizar y todas esas cosas. ¿Ha encontrado algún versículo que diga eso? Yo sé que hasta de Colombia salió una moda promoviendo esas cosas, y esa moda llegó de Corea, y a Corea le llegó desde Napoleón Hill, que era un hombre que escribió una obra que dice que residió de unos maestros desencarnados. Piense y hágase rico, se llama la obra. Piense y hágase rico. Y él decidió ese disque secreto del éxito a través de espíritus malignos, pero él los llamó sabios desencarnados. Claro que los demonios también son sabios, pero con sabiduría diabólica. Y ahora quieren meter en la iglesia ese pensamiento disque positivo. Quieren que la gente tenga fe en la fe propia producida por el esfuerzo de su alma y de su mente. Nuestra fe no es en nuestra propia fe natural, nuestra fe es en Dios. Creer en Dios es una cosa, creer en la fe es otra cosa. Hay gente que dice, bueno, si yo le pongo fe a este palo, entonces este palo va a hacer las cosas, es por la fe que le pongo. Entonces la gente tiene fe en la fe, tiene fe en la táctica mental, tiene fe en la concentración, en crear imágenes y concentrarse en ellas para disque incubarlas en la cuarta dimensión. Pero el lenguaje de la cuarta dimensión es el lenguaje de las brujas, no de los cristianos. Pero muchos cristianos han sido engañados con esa mentalidad, y ahora en muchos púlpitos se predica soñar, visualizar, piense y hágase rico, pero no lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra postura y proceder como creyentes en el Señor frente a hombres y mujeres afectados por la homosexualidad y el lesbianismo, presentes con un impacto tan grande como lo es hoy en día? ¿Qué cosa, no? Cada uno debe permanecer en Cristo siempre, y Cristo le dirá qué hacer en cada caso. De pronto usted es envuelto por el Señor en una situación y algún testimonio el Señor prepara que usted dé, ¿verdad? Pero recetas, así que podamos decir qué hay que hacer, se las dejamos al Señor. ¿Amén? Le dejamos al Señor la receta. La única receta que estamos proponiendo aquí es creer en el Señor, confiar en Él, vivir dependiendo de Él lo más fresco posible que se pueda cada día. Y Él te dirá qué hacer si de pronto en tu círculo cercano aparece alguna persona que tenga esas dificultades, y Dios te dará la gracia o para guardar prudencia y distancia o para llevarlo al Señor de alguna manera. Dios te capacitará. Confía en el Señor, no confíes en programas. ¿Cómo puedo aprender a amarme a mí misma y aceptarme tal como soy? ¿Estará de acuerdo el Señor con la donación de órganos? Interesante. ¿Cómo puedo aprender? Señor dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. O sea, por una parte Él quiere que aborrezcamos nuestra propia alma, que no se aborrece a sí mismo. Pero por otra parte Él quiere que nos amemos a nosotros mismos. La mejor manera de amarnos a nosotros mismos es recibiendo el bien que nos ha sido dado, que es el Señor Jesús. Al recibir al Señor Jesús, ahí está la suma de todo el bien. El Señor te ama. Entonces acepta el amor del Señor. El Señor te ama incondicionalmente. Él te planeó, Él te creó. Él te planeó y te creó, por lo tanto, confía. Amén. Confía. El Señor va a ir curando esos sentimientos negativos, así como a veces si a usted se le quiebra un brazo, mientras se lo curan, usted no puede moverlo tan rápido porque está traumado. De a poquito ese brazo va recuperando otra vez el movimiento, de a poquito, hasta que después, con unos ejercicios, ya vuelve otra vez a su normalidad. Así es nuestra alma. A veces nuestros sentimientos se acostumbran a estar encogidos, heridos, a veces porque de pequeñitos hemos sido menospreciados o algo nos ha pasado. Entonces nos acostumbramos a sentimientos negativos acerca de nosotros mismos, y a veces encima de ellos se sientan los demonios para mantenernos aplastados y decir: tú no sirves para nada. Pero no es así. Dios te ama, y te ama incondicionalmente. Nadie pagó tan alto precio por ti como el Señor. Tú vales lo que vale el precio que se pagó por ti. Eso es lo que vales para Dios. Vales mucho. No te hundas, no te acostumbres a esos sentimientos. No pienses que esos sentimientos depresivos son parte de ti. No estás esclavizado para siempre para ellos. Así como de a poquito el brazo se va normalizando, en la medida que creas en el amor de Dios, creas, porque ¿qué decía San Juan? Nosotros hemos creído en su amor. Nosotros hemos creído en su amor. Hay creer, que creer en el amor de Dios. Y cuando crees en el amor de Dios, te aceptas a sí mismo, no tus pecados, pero aceptas su amor. Te aceptas en Él, no te mires en ti mismo, mírate en Él. Él te dio su vida para hacer tu propia vida. Tú ya lo recibiste. ¿Cómo no vas a estar feliz de que Él es tu vida? De que de aquí en adelante el Señor y tú estarán siempre juntos. Hemos creído en su amor. Tenemos mucho que agradecer. Y tenemos que ir acostumbrándonos a deshacernos de esos sentimientos bajos, depresivos, con que a veces nos acostumbramos. A veces nos acostumbramos a estar en la penumbra. Pero de a poco la planta va creciendo. Puede ser que la plantita al principio está seca, mustia, pero tú le echas agua y empieza a volverse hermosa, rozagante, porque recibe el agua. Entonces, no mires hacia ti mismo, hacia ti misma. Mira hacia el Señor. Mira a Él. Recibe el agua. Recíbelo a Él. Míradme a mí, dice el Señor, y sed salvos. No miren a ustedes mismos. Y vas a ver cómo empiezas a reír. Quizás no empieces a reír tan rápido, pero alguna sonrisa va a aparecer. De a poco vas a levantarte, cada vez te va a doler menos, es como el brazo que cada vez está más entrenado para la normalidad, hasta que eres una persona alegre. Pero la base de tu alegría no está en ti, ni en el hombre, ni en lo que los hombres te hagan o dejen de hacer. La base de tu alegría está en aquel que quiso que tú existiera para ser una con Él eternamente. Esa es la base de tu alegría, el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Sí. En cuanto a la donación de órganos, ¿Cómo me gustaría que nadie le diga a los otros lo que tiene que hacer? Que cada uno vea con el Señor si dona o no sus órganos. ¿Para qué vamos a legislar en ese sentido? Si la Biblia dijera algún versículo de eso, yo se lo citaría, pero yo no me acuerdo ningún versículo, ni que mande ni que prohíba. Así que, lo que no está ni mandado ni prohibido, hermano, dejemos que las personas con el Señor decidan lo mejor que saben. Con respecto a los salmos, siempre me ha interesado saber cómo eran las melodías u órdenes con que se tocaba. Por ejemplo, cuando al principio de un salmo dice sobre Neginot, o Masquil de Asaf, o Mictán, ¿y cuál es la explicación más profunda de los cánticos graduales? Y si pudiera, ¿cómo eran las alabanzas en la iglesia primitiva? Oh, bien erudita esta pregunta. En verdad en la Biblia aparecen esos nombres raros, especialmente en los Salmos, aparecen Sillonot, Nehilot, ¿verdad? Y otras palabras parecidas. Algunas de esas palabras se refieren a ritmos. Entonces, por ejemplo, el salmista componía un salmo alegre, entonces había que cantarlo como si fuera en ton de marcha. Pero si es un canto triste, digamos, de arrepentimiento, ¿cómo lo vamos a bailar? Como si fuera un vallenato o una cumbia. ¿Se da cuenta? Entonces, esas palabras se refieren a distintos tipos musicales. Por ejemplo, existe la cueca, la guarania, la polca, la balada. Entonces, estos salmos son para cantar en son de balada. ¿Ves? Son cantos de adoración, son cantos dulces, otros son alegres, otros son para bailar. ¿Ves? Y a veces aparece una palabrita selah, que quiere decir como una pausa musical, un intermedio musical. Y a veces la palabra no se refiere al tipo de música. Mictán quiere decir un tipo de salmo de sabiduría. Es como cuestiones de sabiduría que aparecen en ese salmo. Esas letricas chiquititas que aparecen encima de los salmos, no los títulos de la sociedad bíblica, pero las letritas chiquitas, son parte del texto sagrado. Son parte del texto sagrado. En el hebreo aparecen en letra grande igual que el salmo, porque ellos localizan el salmo en su contexto para que tú lo puedas aprovechar y entender mejor. Entonces, esos salmos, léele la partecita pequeña, a veces iba dirigido al jefe de los cantores, o a los hijos de Coré, o a veces dice el autor del salmo, o el estilo del salmo, o en qué tipo de música debe cantarse. Me encuentro en la situación de no poder perdonar. Creo que todos nos hemos encontrado muchas veces en esa misma situación. Y ahí es cuando conocemos al Señor, ¿verdad? Que Él nos perdonó a nosotros y nos ayuda a perdonar. He escuchado muchos mensajes respecto a este asunto. He orado y la iglesia ha orado por mí. Escuche. He escuchado yo. No es todavía el Señor Jesús. Muchos mensajes, bueno, mensajes, pero todavía no el Señor Jesús. He orado, yo he practicado, he hecho lo mejor, yo. Y la iglesia ha orado por mí, pero no pasa nada. Pues, ¿cómo va a pasar algo si todavía no aparece el Señor Jesús ahí? Aparezco yo, aparece la iglesia, aparecen los mensajes, pero no el Señor. No es raro que no pase nada. No es raro que no pase nada. Pero toque al Señor y va a ver qué pasa. Toque al Señor. No es cosas, es el Señor. A veces pienso que es incredulidad, pero no lo tengo claro. Porque es que a veces, hermano, nuestra oración expresa más incredulidad que fe. Porque el Señor Jesús dice que cuando pidamos algo, creamos que lo hemos recibido y vendrá. Pero a veces pedimos y pedimos 5 o 10 veces, eso quiere decir que no creímos la primera vez. Porque si la primera vez pedimos y creemos que lo hemos recibido, ya la próxima vez no pedimos, sino que damos las gracias. Señor, te iba a pedir otra vez aquello, pero ya te lo había pedido. Gracias, Señor, en tus manos. Creer. Orar no necesariamente es creer. Pedir y pedir y pedir no necesariamente es creer. Creer es cuando tú tomas por la fe la respuesta que le has pedido. Cuando cuentas con la respuesta. Cuando descansas en su fidelidad y le dejas el bulto al Señor. Ahí recibes. Quisiera saber qué pasos debo dar y ser realmente libre de esto que me ata y no me deja ser feliz. Sé que es una demanda del Señor. Gracias a Dios que las demandas del Señor son por el tipo de esta clase, de este tipo de, o este tipo de demanda o esta clase de demandas. Estaba el paralítico ahí en la cama y el Señor le dijo: levántate y anda. Cuando el Señor le dijo al paralítico: levántate y anda, ¿será que el paralítico se iba a levantar solo? ¿Será que el Señor era tan cruel de decirle al paralítico: levántate y anda, y lo iba a dejar levantarse solo? Si el Señor te demanda algo, que te levantes y andes, es porque Él te levanta y Él te hace andar. ¿Cuándo? Cuando tú te levantas. Cuando tú te levantas, Él te levanta en la fe, al tiempo. Al tiempo, cuando tú recibes la orden y crees, juntos actúan. No eres tú solo ni el Señor solo, es tú en Él y Él en ti. Tú estás en Él y Él está en ti. Cuando dice levántate y anda, es Él el que te levanta. A veces hasta le tomó la mano el Señor, lo tomó de la mano y lo levantó, y la persona se levanta. Entonces, cuando el Señor nos hace una demanda, es de este tipo: levántate y anda. Si el Señor te dice: sé perfecto, ¿y cómo, Señor? Es que yo te digo: sé perfecto, yo soy tu perfección. Él no solo te manda a ser perfecto como un mandamiento para que tú te perfecciones solo. Si Él te dice: sé perfecto, es porque Él te perfecciona. Si Él te dice: levántate y anda, es porque Él te levanta y te hace andar. Y si el Señor te dice: perdona, es porque Él te da el perdón para perdonar. El Señor no solo da demandas, el Señor da lo que pide. ¿Por qué Pablo, perdón, es que tengo que empezar de los que llegaron primero, de abajo para arriba? ¿Por qué Pablo, siendo un hombre tan humillado por el Señor, aunque no pienso que Pablo pensaría eso, yo pienso que Pablo se sentiría muy honrado por el Señor y a veces pequeñamente corregido, no tan humillado al Señor? Ah, perdón, me equivoqué yo. Aquí no dice por el Señor. Leí mal, yo me equivoqué. ¿Por qué Pablo, siendo un hombre tan humillado al Señor? Yo leí mal, yo dije por el Señor, me retracto. ¿Por qué Pablo, siendo un hombre tan humillado al Señor, pudo decir: hermanos, sed imitadores de mí? Precisamente por eso. ¿Ven? Precisamente por ser de verdad humilde, podía decir eso. Porque no estaba pensando que le iban a seguir a él solo. Él dijo: como yo sigo a Cristo. Es decir, si la persona es humilde, se olvida de sí misma. Si está arriba o abajo, para él es igual. Porque está olvidada de sí mismo. No tiene en cuenta a sí mismo. Y si el Espíritu le dice que le pida a los hermanos seguir el ejemplo de él, el ejemplo que resultó de él seguir al Señor y de él ser ayudado por el Señor. Él no está llevando a las personas a él mismo, está llevando al Señor, a las personas al Señor y a lo que hace el Señor. O sea, él no tenía una falsa humildad, porque la falsa humildad siempre te hace parecer pequeño. En cambio, la legítima humildad te hace olvidarte de ti mismo, así que hasta puedes ser grande y pequeño y no te das cuenta ni te importa. No estás pensando, no es que estoy siendo demasiado grande y ahora me tengo que bajar. No, ni se da cuenta, ni se fija. Dice, hermanos, dijo Pablo, pudo decir, hermanos, sed imitadores de mí. Eso no hubiera causado confusión en la iglesia, y la iglesia había alcanzado cierta madurez. O sea, si Pablo no les dice que lo imiten a él, ¿y en qué nos puede servir ese mensaje para hoy? Sí, Dios quiere que seamos ejemplo. Jesús dijo así: yo, en cuanto a él mismo, en lo íntimo de su corazón, yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca. Mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Señor le estaba buscando su gloria, pero Dios buscaba su gloria. Y a veces él tenía que decir palabras que parecían muy orgullosas. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Uy, pero ¿quién se atreve a decir estas cosas? Él las decía porque era la verdad, y la decía de parte del Padre. Y a veces el Padre dijo: Abraham, yo te voy a hacer un grande nombre. ¿Cómo? ¿Le vas a hacer un nombre grande a Abraham? ¿Y qué tal que Abraham se enorgullezca? No, Dios igual le va a hacer un nombre grande a Abraham, le va a hacer un nombre grande a David. Él no se preocupa. Dios sí hace eso. Dios sí glorifica a las personas. Dios le dice a lo de la sinagoga de Satanás, que molestaban y menospreciaban a la iglesia en Filadelfia, le dice el Señor a la iglesia en Filadelfia: yo voy a hacer que estos vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Dios hace reconocer a los otros que menospreciaban a Filadelfia que Dios amó a Filadelfia. Eso no es para que Filadelfia se engrandezca, al contrario, eso es para que Filadelfia se humille más. Pero la verdadera humildad no es una falsa humildad. La verdadera humildad se puede sentar en el trono o quedarse en el piso, y es lo mismo. David se sentaba en el trono y se sentaba en el piso. Delante del arca se sentaba en el piso, pero le tocaba sentarse en el trono cuando tenía que representar la autoridad de Dios. Él no la llevaba para sí mismo, él se olvidaba de sí mismo. Entonces, no hay que estar tan preocupados con eso de la falsa humildad. Hay que preocuparse solo del Señor. Amén. Solo del Señor. Dice ahora aquí: ¿qué pasa si uno se siente bien con el Señor y luego llega alguien del mundo y lo hace caer? Si aquí está el asunto de los sentimientos. Sí, si alguien del mundo lo hizo caer, es porque en ese momento la persona se apartó del Señor y amó más otra cosa que al Señor. Y a veces uno pensaba que amaba al Señor como Pedro. Pedro pensaba que amaba al Señor y sentía que lo amaba y sentía que era fiel y sentía que era mejor que sus compañeros. Y le dijo: Señor, aunque estos te negaren, yo no te negaré. Mi vida pondré por ti. Era un engaño. Pedro pensaba que eso era de verdad. Entonces el Señor tuvo que permitir una caída en Pedro para que Pedro se diera cuenta que no era como él pensaba que él estaba autoengañado. Pero después de eso el Señor oró por Pedro, dice: rogué por ti que tu fe no falte, y restauró a Pedro, y Pedro fue restaurado, pero aprendió la lección, que él no podía confiar en sí mismo. ¿Me estoy alargando mucho? ¿Es la religión un espíritu, o sea, la religiosidad? ¿Ante la pobreza, dónde está Dios? Sí hay espíritus de religiosidad. Hay espíritus de religiosidad. Lo dice claramente el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo. Pablo le dice así: el espíritu, el de Dios, con mayúscula, dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué harán esos espíritus? Mandarán a no casarse, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos. Mucha gente entra en ascetismo, en comportamientos de justicia propia, instigados por espíritus religiosos que son de demonios. Y la gente vive confiando en sus prácticas, tiene que dormir mirando para el oriente y debajo de una pirámide, y tiene que hacer estas velitas acá, y si no lo hace a tal hora, entonces se le va a descompaginar esto y se le va a descompensar aquello. Y viven en un montón de preocupaciones porque están viviendo es en lo que ellos hacen, su justicia propia. Y ahí es donde vienen los demonios a burlarse de nosotros. No vaya para la derecha, tiene que ser para la izquierda. Deseaba para la izquierda. No era para la izquierda, era para la derecha. Ay, perdón, me equivoqué y se va otra vez para la derecha. Nunca lo deja tranquilo. Sí y no, no y sí. A ese es Satanás. Satanás juega con las personas, se burla de ellas. Porque la persona está en justicia propia, queriendo merecer alguna cosa por lo que hace. Pero nosotros estamos delante de Dios, no porque nos fue bien por la izquierda o por la derecha, sino porque Él nos amó, nos tuvo profunda misericordia, derramó su sangre, nos dio vida, nos resucitó, nos levantó, nos dio su espíritu, y por gracia estamos delante de Él, para depender de Él. En cuanto a la pobreza, ¿no dice la Escritura que Dios hizo al pobre y al rico? Y que los pobres siempre los habrá. A veces Dios enriquece a las personas por medio de la pobreza. ¿No lo dijo así, por ejemplo, en el mensaje a Esmirna, comparado con el mensaje a la Odisea? La Odisea, que representa el discurso contemporáneo eclesiástico de teología de la prosperidad: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres pobre. Esa no es la verdadera riqueza. En cambio, a Esmirna le dice lo contrario: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco tu pobreza, pero eres rico. A los ojos del Señor, esos pobres de Esmirna eran ricos. El Señor le dice la verdad: conozco tu pobreza, pero eres rico. Y la riqueza de la Odisea era pobreza. Así que la verdadera pobreza y la verdadera riqueza son cosas distintas de las que aparecen en el mundo. El Señor no tenía nada, no tenía dónde recostar su cabeza, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Y Pablo decía también: como pobre, más enriqueciendo a muchos. Los apóstoles, cuando le fueron a pedir una limosna, no tenían ni plata ni oro, pero lo que tenían les dieron. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. A los pies de ellos ponían las ofrendas, hasta las propiedades, y ellos las repartían a los que necesitaban y no se quedaban con nada para ellos. Repartían para otros, pero ellos no tenían ni con qué dar una limosna, pero tenían con qué sanar un paralítico. Entonces, hermano, la verdadera riqueza es confiar en el Señor. Y la verdadera pobreza es no tener al Señor, aunque esté en una jaula de oro. ¿Cómo podemos tener una vida santa y no caer en las tentaciones del mundo? Se dan cuenta que todas esas preguntas son parecidas, ¿verdad? sabiendo que nuestro sustento es Cristo y en Él llevamos una vida de fe. Si mi anhelo es servir a tiempo completo, es necesario, no sé la palabra si es algo de mi profesión, es necesario entregar o dejar, no sé la palabra aquí, no la entiendo. O es una etapa, un paso superior, o como jóvenes podemos hacer esto. Es una persona que quiere seguir al Señor y tiene una profesión X y no está seguro, porque es que a veces nosotros tomamos fórmulas, y bueno, el servicio al Señor tiempo completo quiere decir que voy a dejar mi profesión y no voy a hacer nada sino lo que el Señor me ponga a hacer. Hermanos, nosotros servimos a una persona. Nosotros no somos miembros de una junta, no servimos ni siquiera a la iglesia, servimos al Señor. Mucha gente que quería consagrarse al Señor Jesús terminó consagrándose a una institución religiosa, se metieron de monjas, de curas, y fueron manipulados por otros curas y nunca ni contactaron al Señor propio. Entonces, servir al Señor no es dejar de trabajar y ponerse a predicar solamente. No, uno le sirve a una persona. Uno tiene que tener diariamente una relación directa con la persona del Señor. Somos siervos del Señor. No somos miembros de una organización X, con un puesto X y un salario X. No, nosotros conocemos a una persona que es el Hijo de Dios. Y le servimos cada día según lo que Él prepare para nosotros. Si Él de manera específica y concreta te saca de algún trabajo porque te dio otro, amén. Él solo puede hacer el contigo si quiere. Pero si tú, sin que el Señor te hable, te ponga a hacer otra cosa, vas a dejar de trabajar algo en lo cual el Señor invirtió varios años de tu vida para que tú mismo te entrenaras, a lo mejor quiere usarte en esa profesión, pero tú piensas que servir al Señor en la profesión y servir tiempo completo son dos trabajos diferentes, y piensas que es mejor el trabajo a tiempo completo que en la profesión, puede ser que no. Puede ser que la voluntad perfecta de Dios para ti sea que sigas en esa profesión, ejerciéndola cristianamente. Tú no sabes, ni otra persona lo sabe, a menos que Dios se lo diga muy claro. Entonces tú depende del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que el Señor me haya dicho. El Señor no te ha dicho nada, entonces continúa. Pero cuando ves que el Señor te pone algo para hacer, hazlo. Y si el Señor requiere un poquito más, cédele al Señor. Y si algún día el Señor te pide algo que tienes que arriesgar algunas cosas, arriésgalas por amor del Señor, porque el Señor es fiel. Pero no es cuestión de entrar en una clase de vida, en un modus operandi, en un modus vivendi. No. No hay que hacerse esa pregunta. Lo que hay que hacer es hoy, ahora, aquí. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Hago eso. Hago lo de hoy, lo que Él me preparó para hoy. ¿Ve? Y en el camino Dios sabe cómo te va encaminando. Y si Él te pide algo, vas a tener la certeza que Él te lo pidió. Pero algo en lo que no estés seguro, que estás cavilando, no te apresures en cosas en las que cavilas, porque dice segundo a los Corintios que si mi pensamiento es sí y no, es en la carne. Segundo a los Corintios dice eso. ¿Acaso cuando fui a vosotros mi palabra fue sí y no, como si estuviéramos en la carne? O sea que cuando uno está en la carne, uno cavila. ¿Será? ¿No será? ¿Sí será? ¿No será? ¿Será que Dios quiere? ¿Será que no quiere? Esas cavilaciones quiere decir que Dios no te mandó todavía nada. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, vaya a Egipto y hable con Faraón, eso es claro. Cuando Dios te manda algo, es muy claro. Cuando Dios te pone algo, es muy claro. Tú tienes la certeza que Dios te puso ahí. Pero si uno está cavilando, cavilando, entonces es mejor que uno no se ponga de Mesías, como decían por ahí, porque sale crucificado. Es decir, usted haga aquello que esté seguro, que es la voluntad de Dios. Dios lo hizo a usted una persona, Dios lo ama a usted, Dios quiere tener una relación directa con usted, y en esa relación directa es de donde nace su comisión. Y a veces las comisiones son pequeñitas. Lo que pasa es que nosotros queremos que nos mande de una vez para la China o para la India. Pero a veces decimos, Señor, quiero servirte para ti. Ay, pero no quiero ir a la reunión esta noche porque estoy un poco cansado. Voy a ver televisión. Quiere irse a la China, es misionero, pero esa tarde no quiere visitar la iglesia. No quiere ir a la reunión casera. Entonces no está dispuesto para servir al Señor en una pequeña reunión y se quiere ir para la China. ¿Se da cuenta? A veces Dios nos pide una pequeña cosita. Dice que es el ministerio es como un clavo en la pared. Cuando el clavo está bien puesto, usted puede colgar ahí mucho peso y no se cae. Pero a veces una pequeña comisioncita que tenía que ir a recoger unas sillas. Que vaya otro. Entonces es un clavo flojo que no se le puede colgar nada. Eso fue lo que pasó con Eliaquín, con Semna. Ahí era un clavo flojo y no se le podía confiar nada pequeño. Entonces a veces nosotros queremos servir al Señor en lo grande y no servimos al Señor en cosas pequeñas. No somos diligentes en lo poco. Entonces, ¿cómo se nos va a confiar lo mucho? Ay, hermanos, qué oración para ustedes. ¿Qué oración en su reloj? ¿Ustedes cuánto soportan? Porque apenas estamos en el primer grupo. Mi caso es complicado. Me han dado oportunidad para el campo, cooperar en otras partes, pero a la vez alabo al Señor y amo al Señor, pero son dos cosas totalmente diferentes y ambas me gustan. ¿Y qué puedo hacer? Ahí está la cosa, ahí está la vacilación. Le sugiero que se apegue del Señor hasta que ya no vacile más. Porque unos van a tener una opinión, otros van a tener gracias, otros van a tener otra opinión. Siempre los hermanos van a dar muchas opiniones. Pero al final, como usted es que va a presentarse al tribunal de Cristo, usted es el que tiene que decidir. Usted es el que tiene que responder por sí mismo. Entonces, la decisión le corresponde a usted. Esa es su alma, la que decide, es usted. Entonces, cuando haya algo que no esté seguro, busque al Señor y tome la decisión por amor al Señor, aquella que considere la más correcta. Puede ser que a veces, con la mejor intención, tomemos la decisión equivocada, pero si la intención era la más correcta, tenga por seguro que Dios va a honrar esa intención. Aunque usted se haya equivocado, porque es humano, Dios lo va a encaminar. Dice, fíate de Jehová de todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Importante es que haya una buena intención. Por eso, eso ya es un gran paliativo. Eso te libra de muchas equivocaciones. Aunque uno puede errar y uno hasta con buena intención y dice que hasta el camino al infierno está pavimentado buenas intenciones. De todas maneras, si no sabes, por lo menos ten buena intención. Ten buena intención y Dios te ayudará. Busca al Señor y mientras no estés seguro, sigue buscando hasta que tomes la decisión con paz. Si yo caigo en pecado, ¿cómo sé que el Señor me perdona? La palabra dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. O sea, el que confiesa sus pecados, el que reconoce sinceramente sus pecados, la sangre de Jesucristo le limpia todo pecado. Dios dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y Hebreos dice así, si la sangre de los machos cabríos purifica, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de toda obra muerta para que podamos servir al Dios vivo? Nuestras conciencias solo son purificadas por la sangre. Claro que pecamos, el pecado es horrible y debemos confesar el pecado, y el Espíritu Santo nos conduce a dos cosas: a confesar el pecado y a creer. Pero Satanás solo nos conduce a la acusación. Satanás es un acusador que quiere hundirte, que quiere inutilizarte, que quiere arrinconarte y desanimarte para que tú no le sirvas a Dios. Pero la sangre de Jesucristo purifica nuestras conciencias de toda obra muerta para que podamos levantarnos de nuevo y servir a Dios. Si pecaste, es triste, sí, que todos pequemos es muy triste, pero hay que pedir perdón a Dios. Mejor es perro vivo que león muerto. Mientras estás vivo, viva, levántate, pídele perdón al Señor, y si tienes que pedir perdón a otras personas también pídelo, y cree en la sangre del Señor Jesús y sométete a la corrección del Señor, a las consecuencias que Él determine para ti. Sométete alegremente, pero recupera la comunión con el Señor creyendo. Casi no llegó a esta hojita. Es posible que las amarguras, conflictos, pecados o ataduras de nuestros propios padres o hermanos cercanos se traspasen de alguna u otra forma a nuestros corazones, porque a veces el ambiente familiar nos afecta. A veces hay un espíritu en la familia, en la época, en la sociedad y hasta en la iglesia. El espíritu que prevalece en cierto ambiente, sí, a veces nos afecta. Sí nos afecta. El Señor ha estado hablando a mi corazón este último tiempo de ir y predicar la palabra a aquellos que no le conocen, gracias a Dios. Sin embargo, estas cosas, o sea, aquel ambiente de la familia, no me dejan desarrollar ni dar paso a este llamado. ¿Cómo puedo despojarme de estas raíces de amargura y seguir al Señor completamente? Qué precioso cuando los hijos de Dios quieren esto, ¿verdad? Seguir al Señor. En el Señor somos libres. En el Señor Jesús las maldiciones ya fueron tratadas, Él fue hecho maldición por nosotros. En el Señor Jesús las cosas viejas pasaron. En el Señor Jesús estamos en una nueva dimensión, en una nueva creación. En el Señor Jesús estamos resucitados y en el Señor Jesús estamos sentados sobre lugares celestiales. O sea que sí hay ambientes que nos afectan, pero más poderoso que el que está en el mundo es el que mora en nosotros. Entonces nosotros confiamos en el Señor, resistimos al diablo, nos mantenemos en una posición ascendida, en una posición unida al Cristo ascendido, resistiendo al diablo, y él huirá de nosotros, y disponiéndonos a lo que el Señor haga, a lo que el Señor diga. Algunas congregaciones capacitan para sanar interiormente. La palabra habla de esto indicando cómo hacerlo, o sea, lo de la sanidad interior. Yo creo que es una obra del Espíritu Santo, de la vida de Cristo siendo manifestada. ¿De dónde salen esas técnicas si eso es obra del Espíritu Santo? Ciertamente el Espíritu Santo produce sanidad interior, sí. Solo que a veces se mezclan técnicas, eso que aquí está entre comillas, se mezclan técnicas, se mezclan cosas, y la persona en vez de confiar en el Señor, confía en métodos, confía en prácticas, que en un encuentro X, que en tal otra cosa. Todo lo que te lleve a algo diferente al propio Señor Jesús tiene una trampita escondida. Sí existe una sanidad interior que el Señor hace, sí. Deja que el Señor la haga contigo. Deja que el Señor te sane, que el Señor cambie tus sentimientos acostumbrados, que el Señor te ayude a perdonar. De eso tú no te preocupes. Tú simplemente recibe al Señor, recibe el perdón del Señor. En el Señor eres una nueva criatura libre de maldiciones. Vive en esa novedad de vida. Anda en la fe, porque en la fe eres verdaderamente libre. Conocerás la verdad y la verdad te libertará. La cruz es muy importante para servir al Señor y para todo ámbito de cosas. Es más, la cruz se vive toda la vida. Pero ¿qué ocurrió en los corazones de siervos como Watchman Nee, David Wilkerson, en fin, muchos siervos que han sido vasos usados por el Señor de una forma muy comprometedora? ¿Qué ocurrió en los corazones de los siervos? Es difícil saber, ¿verdad? Eso yo pienso que se lo tenemos que dejar solo al Señor, porque el Señor escoge a los que Él quiere para los trabajos que Él quiere. Solo el Señor conoce los corazones. Nosotros nunca sabremos lo que pasa en los corazones. Nosotros siempre nos engañaremos con apariencias. Así que dejemos ese juicio al Señor. No juzguemos nada anticipadamente hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor, tendremos muchas sorpresas. Personas que pensamos que estarían en la primera banca, estarán en la última. Y personas que pensamos que no estarían, pueden estar en la primera banca. ¿Por qué? Nosotros no sabemos lo que pasa en los corazones. Por eso dice Pablo, no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Lo importante es en cuanto a ti, ama tú al Señor, haz lo mejor que puedas, síguele de la mejor manera y con la mejor intención que puedas, y deja que el Señor haga contigo lo que Él haya planeado. Y lo que Él quiera hacer con otros, dice el Señor, ¿y qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Señor, a mí, dice Pedro, a mí me va a tocar ser crucificado. ¿Y a Juan qué le va a tocar? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te importa a ti, Pedro? Sígueme tú. Lo que pase con Juan, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A mí? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa lo que Dios haga con otras personas? Impórtete lo que hace contigo. Amén. Ahora, estas son de internet, desde México, Oaxaca y desde Santiago, y hay otras que no sabemos de dónde son. Dice, amén. Otro grupito. Bueno, nuestro hermano Eliseo entonces nos propone, vamos a responder estas que vinieron por internet. Y hacemos un break para tomar algo y después continuamos otro poquito con el segundo paquete de más abundancia. Los que puedan soportar hasta allá. Bueno, amén. Entonces, las que vienen de México dicen así. ¿Dónde van los hijos del rey luego que parten? ¿A los brazos del Padre o al paraíso? Bueno, nosotros estamos siempre en los brazos del Padre, incluso ahora, incluso en las pruebas. Pero mientras tanto, los hijos de Dios que mueren antes de la venida del Señor Jesús van al paraíso. Van al tercer cielo, que ahora el paraíso es en el tercer cielo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, que él fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Y en Filipenses Pablo decía, prefiero morir y estar con Cristo. Él sabía que iba a estar con Cristo. Todavía ese estado no es el definitivo, porque Dios nos hizo con espíritu, alma y cuerpo, y Dios quiere que continuemos con cuerpo glorificado. Así que todavía tenemos que venir a descansar, ir a descansar, perdón, y luego venir a tomar nuestros cuerpos, venir con el Señor. El Señor viene con los santos. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él para que vengan a tomar sus cuerpos. Y los que estemos vivos acá, si estamos aquí, nos juntamos con ellos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos transformados, recibiremos al Señor y estaremos siempre con el Señor. Pero mientras tanto, antes de la venida del Señor, los santos están descansando en el paraíso. Y las personas que no conocen al Señor y mueren van al Hades, todavía no a la Gehenna, que es el lago de fuego, sino al Hades. Y los hijos de Dios van al paraíso a descansar. ¿Cómo acercarte a un joven que está en abierta rebeldía, no se sujeta a reglas, no asiste a reuniones? Como la pregunta es ¿cómo?, la respuesta es el Señor Jesús. Cada caso tiene que ser tratado fresquitamente. Para cada ocasión necesita depender del Señor. Para cada día, incluso con la misma persona, la táctica te la tiene que dar el Señor cada día. ¿Y hoy qué hago? Y cuando menos te imaginas, de pronto el Espíritu te pone, dale un abrazo. O a lo mejor no le predicas nada, pero le pasas la ensalada. Y haces cosas amables con la persona, expresándole el amor y el interés de Cristo. Uno no sabe, no es una serie de reglas las que tenemos que seguir. Tenemos que estar atentos a una persona en el Espíritu, al Señor. Y el Señor en cada ocasión, de manera fresca, te dirá si quedarte callado, no abrir la boca, o hablar de una cosa que parece intrascendente, o hablarle directamente a la cara con toda franqueza. Tú no sabes cómo, pero el Señor cada vez se moverá en ti y te dará la capacidad de hacer lo que sea, ya sea quedarte callado, ya sea darle un saludo. Cómo tratar a esa persona es el Señor mismo el que lo hace. Entonces hay que depender del Señor, no solo de tácticas. ¿Qué carrera universitaria elegir para agradar a mi Señor? Pues la que le guste al Señor para ti. Si yo te digo que psicología, al Señor le gusta la agronomía. O si yo te digo agronomía, al Señor le gusta derecho, le gusta matemáticas. No sabemos. Cada uno tiene que conversar personalmente con el Señor. ¿A qué edad es recomendable el matrimonio? Bueno, mi esposa se casó a los 16 años, pero hay personas que se casan a los 80. Así que yo pienso que es recomendable a cualquier edad, con tal que sea mayor de edad, que sea ya mayorcito de edad, cuando el Señor le diga. Cuando el Señor le dé la luz verde. Si es viejito, pero encontró una viejita y Dios le da la luz verde, amén, cásese. Aquí le vamos a hacer fiesta. Y si son jóvenes, pero ya jóvenes un poco maduros, y a veces es necesario que lo hagan. Eso es cuestión de conocer al Señor y de libertad en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo es recomendable el noviazgo? Esta viene de Iquique. Ay, Señor Jesús. Yo pienso que un cristiano debe pensar directamente en el matrimonio. No debe estar, bueno, voy a probar con esta y luego, o con este, y luego, o si no me funciona con este, con el otro, y va pasando de mano en mano y de flor en flor. no es conveniente. Es mejor que no se apure, es mejor, como decía Marcelo cuando fue allá, y Marcelo nos ha ayudado mucho allá con los jóvenes, Marcelo Díaz. Y él decía, amistad larga, noviazgo corto, matrimonio para siempre. Entonces él recomendaba una buena amistad, sean amigos, pero sean muy prudentes, porque esta maquinita no es tan fácil de manejar, no hay que exponerla a situaciones peligrosas. Entonces es mejor que sean amigos, conózcanse bien, estén seguros que es la voluntad del Señor, y si no puede vivir sin la persona y la persona no puede vivir sin usted, bueno, cásense, si están libres, amén, ámense, cásense, pero no se apuren, amén, no se apuren. Lo mejor que puede hacer un joven y una joven es buscar la voluntad perfecta de Dios, pasar por encima de sus propios sentimientos y decir, Señor, yo te confío este asunto de mi matrimonio en tus manos. Yo solo quiero casarme con la persona que tú me des. La propia palabra dice que cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea que te da libertad. Pero si aún dentro de esa libertad tú te agarras del Señor y dices, Señor, yo quiero que tú me señales la persona con quien me voy a casar. Si tú le pides eso al Señor, el Señor dice que todo lo que pidieres creyendo lo recibirás. Entonces el Señor te va a decir. Yo recuerdo un hermano en Costa Rica a quien el Señor le recomendó una hermana. Y él me contaba su testimonio. Había dos y él no sabía con cuál de las dos casarse, pero él oró a Dios. Y yo no voy a entrar en detalles, pero fue muy bonito. El Señor le recomendó una hermana. Cásate con ella. Ella es así. Y le explicó cómo era ella. El Señor mismo. No digo que él tenga que hacerlo con todos, pero puede hacerlo contigo también, si tú le pides. Entonces, ¿a quién mejor pedirle el que ha de ser el esposo o la esposa, sino al Señor? Amén. Pedirle al Señor, y en cuanto a la edad no importa. En cuanto a la edad no importa. El deseo del Señor para Israel era tener un reino de sacerdotes, según Éxodo 19:6. Ahora solo le fue autorizado a Aarón y a Moisés subir al monte Sinaí, pero el pueblo y los sacerdotes no subieron. La pregunta es, ¿quiénes eran aquellos sacerdotes a que les fue prohibido subir al monte? Es muy interesante esa pregunta, porque realmente en Éxodo 19, al principio, la intención de Dios era que el pueblo todo fuera un reino sacerdotal. Pero el pueblo mismo se excluyó del sacerdocio, porque no se puso de parte del Señor, sino que se pusieron de parte de la idolatría. Y cuando Moisés preguntó, ¿quién está de parte del Señor? Solamente los levitas se pusieron de parte del Señor. Entonces, de ahí en adelante, dentro de los levitas se ejerció el sacerdocio, especialmente la tribu de Aarón. Pero ahora en la iglesia todo el pueblo es otra vez sacerdote. Ahora todo el pueblo de Dios es sacerdote. Pero algunos, aunque lo son, no lo ejercen por alguna idolatría. Cuando amamos a alguna otra cosa más que al Señor, nos ocupamos de esa cosa más que del Señor, y a veces, aunque tenemos el derecho de ejercer el sacerdocio del Nuevo Testamento, no lo ejercemos porque ejercemos cosas más dedicadas, nos dedicamos más a otras cosas. No estoy diciendo que otras cosas no sean legítimas. El trabajo normal es plan de Dios. Todo trabajo que existe en la tierra, de lo legítimo, de lo normal, de lo bueno, es de parte de Dios y es parte de la comisión de Dios a los hombres. Cualquier trabajo es una comisión de Dios también a los hombres. Cualquier carrera, cualquier tecnología, cualquier servicio es también parte del servicio a Dios. Una persona que tiene que trabajar barriendo un edificio Y le toca hacer eso, hágalo para Dios, barra para Dios. Todo eso es un servicio a Dios, todo lo que se haga es un servicio a Dios. Pero hay que estar atentos a ver en qué otra cosa el Señor te quiere usar. ¿En qué otra cosa el Señor te quiere usar? ¿Cuál es el misterio de la piedad y el misterio de la fe? Ya esta mañana nos detuvimos en aquellos versos de Timoteo, los dos están en Timoteo, entonces apelamos mejor a eso que era una introducción, porque esto, cuando estuvimos estudiando con los hermanos en Colombia el misterio de la piedad, nos demoramos 10 reuniones solo estudiando el misterio de la piedad. Una reunión, el panorama. Otra reunión, manifestado en carne. Otra reunión, justificado en espíritu. Otra reunión, visto de los ángeles. Otra reunión, predicado a los gentiles. Otra reunión, creído en el mundo. Otra reunión, recibido arriba en gloria la cabeza. Otra reunión, recibido en gloria el cuerpo. O sea que no va a haber tiempo. Sí. Me gustaría que se refiriera al conflicto entre Israel y Palestina. Esto viene de lejos. Ya que Dios entregó la tierra de Canaán a Israel, entonces, aunque los palestinos en la actualidad y en 1948 sean mayoría, tienen que dejar esta tierra. Bueno, la palabra del Señor no dice en ninguna parte que los palestinos tengan que dejar la tierra. Lo que dice es que Dios le dio la tierra a Israel, por lo tanto hay que someterse al gobierno de Israel. Ahora, la palabra también le entrega un espacio a Palestina en la franja de Gaza, pero hay muchas profecías en Isaías, en Jeremías, en Sofonías, en otros lugares, que muestran que por causa del odio de Palestina a Israel, el Señor tendría que tratarlos duro. Y a veces con nuestros propios ojos hemos visto las profecías acerca de Filistea, que es Palestina. Si quieres saber las profecías sobre Palestina, lee las profecías sobre Filistea, que están en la Biblia. Nuestros ojos, seguro en los noticieros, han visto ya cumplirse esta profecía que dice: prenderé fuego en el muro de Gaza. ¿Cuántas veces hemos visto eso con nuestros ojos en las noticias? Y Dios dice: por 3 pecados de Gaza y por el 4 no perdonaré su castigo. Y dice: por esto, por esto, por esto, por aquello. Así que hay profecías muy serias acerca de Palestina en la Biblia. Hubo profecías serísimas acerca de Israel y Dios trató con rigor a Israel. Y así como se cumplieron las profecías de la disciplina rigurosa sobre Israel, también hay profecías de la restauración de Israel, de la misericordia concedida a Israel, del retorno de Israel a su tierra. Y si las profecías del rigor se cumplieron literalmente, las del retorno también se están cumpliendo literalmente. Y la del juicio a las naciones que se levantan contra Israel también se cumplen literalmente. Pero hay profecías acerca de Palestina, que Dios también le dio su lugar a Filistea. Inclusive va a haber un remanente de entre ellos que esté con el Señor. Incluso dice la profecía que algunos serán capitanes en el ejército de Israel. Así que si están en la tierra que Dios le dio a Israel, pienso que la mejor política para Palestina es aliarse con el gobierno de Israel, porque si se pone en contra de Israel, se pone en contra del plan de Dios. El que maldice a vosotros, maldito será, dice el Señor. El que os bendiga, bendito será. Meterse con Israel es cosa seria, porque es meterse con Dios. Ahora, Palestina no será borrado totalmente. La Biblia en un salmo profetiza que habrá un remanente y que Dios mismo se regocijará y dirá: este nació en Palestina, con regocijo, habrá un remanente de Filistea, aún de Babilonia, aún de Irak, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, el Señor tendrá gente. Pero si la nación en general se levanta contra Israel, le va a ir mal. Hermano, entonces vamos a hacer el break. El hermano dice los horarios.